Esto es ESPN Radio Fórmula.
La forma es muy importante para que el resultado venga. Tenemos una forma para ganar. No comparto el ganar como sea, no existe ganar como sea. Va a ser la forma de la selección que la vamos a encontrar entre todos.
Es la voz de Diego Coca, el técnico de la selección mexicana de fútbol. El partido contra Surinam el día de hoy a las 6:00 p.m. en territorio sudamericano, dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Un saludo en este jueves 23 de marzo de 2023. 23 del 3 del 23. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, vamos a ver cómo nos va en este territorio que antiguamente era de Holanda y a partir de la independencia en 1975 se convirtió en una nación independiente. Y este equipo de Surinam pues tiene muchísimos jugadores participando en la Liga de Holanda. Y tiene un goleador de la Unión Berlín, que es un futbolista que lleva 7 anotaciones ya en Alemania, en la Bundesliga. Y en fin, tiene jugadores muy interesantes que podrían darnos un susto. Ojalá que no, Beto, pero este Geraldo Becker de la Unión Berlín lleva 7 goles, 4 asistencias. Es titular de este equipo alemán que estaba encabezando la tabla hace poco.
Efectivamente, varios europeos en el conjunto de Surinam en la clasificación del grupo C de la Euro. El equipo de Italia va perdiendo frente a Inglaterra 2-0 y en el grupo J, Portugal le va ganando 3-0 a Liechtenstein. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito. Héctor, viendo los momios de lo favorito que es México, menos 714 a la victoria, las altas y bajas son de 3 goles, es decir, los algoritmos y toda la información dicen que se van a meter goles y que México no debe tener ningún problema. Ojalá sea un buen debut de Acevedo como titular y sobre todo de Santi Jiménez. Nada me daría más gusto que Santi Jiménez metiera un par de goles y dijéramos, hay una nueva generación, porque yo no quiero que regresen con los veteranos. Creo que es bien importante que estos chavos aprovechen las oportunidades, porque si no hacemos el recambio en el 2026, nos va a pasar lo mismo, aunque estemos en casa.
Totalmente de acuerdo. Italia ya metió un gol, va perdiendo, sin embargo, todavía 2-1 frente al conjunto de Inglaterra. Ojalá que sea un buen arranque, sí, para Acevedo y compañía. Un nuevo ciclo de la selección mexicana a partir del día de hoy. 6:00 p.m. el partido. También estaremos platicando con Joaquín del Olmo el día de hoy en vivo y en directo en ESPN Radio Fórmula para conocer la opinión del Jaibo con respecto a la selección, este nuevo ciclo. También Pumas, porque no hay que olvidar que Del Olmo, Héctor, jugó en el equipo de la Universidad de México.
Claro, claro, Del Olmo es un personaje ya pues muy, muy conocido por todos nosotros, Beto, pues es un futbolista que, exfutbolista, pero cubrió una muy buena carrera como jugador, y es un personaje interesante, ¿no?
Muy interesante, me lo acabo de encontrar hace unos días en Oviedo, estuvimos platicando largamente en una calle.
Tipazo.
Un tipazo, Joaquín, estaremos platicando con él. También hay que mencionar que Lozano, Holland y Alonso pudieran llegar a dirigir a Pumas, 3 candidatos para el equipo universitario, según nos dice Adriana Maldonado, para suplir, John, la ausencia de Rafael Puente, el despido de Rafael Puente del Río.
Ahí les platicaré, porque estuve escarbando hoy el tema de Pumas, un vestidor complicado. Hay 2 poderes que se pelean a ver quién controla, promotores que traen a brasileños. Es un desastre, Pumas. Ahí les platico al ratito lo que averigüé. Y sí contactaron a Efraín Juárez, pero Efra está bien en Bélgica, tiene que cumplir su chamba. Les faltan partidos para ver si se mete en Europa League.
Vamos al corte, John.
Tirada así su chamba. Ahí les platico lo que sé de Pumas.
Y como bien dices, un desastre el equipo universitario. Estaremos en Surinam con Mauricio Imay después de este corte comercial.
Es un proceso, inicia Vamos a iniciarlo sin excusas, jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos.
Muy ilusionado por esta nueva experiencia en selección. Donde me toque estar, voy a tratar de sumar lo máximo posible.
Hay muchísimo por construir, hay muchísimo por mejorar, hay muchísimo por vislumbrar en el futuro.
Si bien es una selección joven, creo que cada uno de los jugadores tiene la calidad para afrontar este proceso.
De acá no hay selección A o B o C o nada. Acá es la selección de fútbol de México. Esto es por rendimiento. Tenemos 3 años y medio para trabajar y encontrar a los mejores jugadores que lleguen al Mundial.
Se puede hacer un muy buen grupo en este proceso para primeramente la Copa Oro que viene, porque hay calidad en México.
Todos hablamos de la presión en el fútbol. Es parte del trabajo. Cada partido es importantísimo y cada vez que se pone la camiseta de selección hay que dar al máximo.
La voz de Santiago Jiménez, el centro delantero de la selección mexicana en esta nueva era, de Diego Coca también, jugar con una identidad, dice Coca, yo diría también con una definición, con 11 jugadores que deberán interpretar lo que este técnico argentino que ha llegado a la selección mexicana quiere de aquí en adelante para el equipo mexicano. En Surinam está Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte.
Igualmente, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde Paramaribo. Son las 6:00 p.m. con 10 minutos, está lloviendo, también hay sol, ha incrementado evidentemente el porcentaje de humedad, ha bajado la temperatura, estamos en 28 grados centígrados y todo esto se tiene que tomar en cuenta para el compromiso de esta noche entre la selección mexicana y la selección de Surinam. Te cuento, Beto, en 20 minutos los futbolistas tienen que bajar de sus habitaciones para la última charla con Diego Coca, la merienda y después el traslado al estadio, que está marcado a las 7:00 p.m. que arranque el autobús rumbo al estadio de Surinam y ahí entonces jugar el primer capítulo de la era Coca.
Correcto, Mau, pues una expectativa importante considerando el fracaso de la selección mexicana en el pasado campeonato mundial. Una renovación, Héctor, del conjunto mexicano a partir del día de hoy, que ojalá desemboque en una buena actuación en el próximo campeonato mundial.
Sí, claro, Beto, te saludo, Mau, con mucho gusto.
Igualmente, oye, Mau, querido Héctor, fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Oye, Mau, una pregunta, de los que están convocados en esta lista, los europeos solamente viajaron, entiendo, Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez. ¿Tú sabes si los va a tomar en cuenta? Van a jugar seguramente en este partido. ¿Los tomará en cuenta para el partido de vuelta? Es decir, o porque todo parece indicar que los europeos solo jugarán un partido.
Sí, existía la duda hasta ayer, Héctor, por cierto, ayer vi el entrenamiento al lado de tu chaval.
Qué bien. Te lo encargo.
Existía la duda porque además existe la facilidad de viajar de Paramaribo en vuelo directo hasta Ámsterdam. Entonces existía la duda por parte del cuerpo técnico y los directivos de la selección mexicana de que tanto Santiago Jiménez como Eric Gutiérrez regresaran a México, sobre todo por el trayecto para estar nada más mañana en la sesión de recuperación y el sábado en el trabajo de cancha. Seguramente no tendrán minutos el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, pero al final tomaron la decisión y los dos futbolistas van a regresar a la Ciudad de México para unirse con el grupo que se ha quedado trabajando en el centro de alto rendimiento y por cualquier cosa, uno nunca sabe qué puede pasar si se les llega a necesitar que estén en condiciones de jugar.
Mi Mau, otra vez un fuerte abrazo. ¿Qué tanto es prioridad para Coca el recambio? El que los chavos entren, aprovechen y poco a poco las vacas sagradas se les dé gracias por lo que han dado, pero que México ya empiece a hacer el recambio de a de veras con los chavos.
John, cuando no estás de viaje, te explotamos, ¿no? Estás en todos lados, mi querido John. Te mando un fuerte abrazo. Son pocos los días que te podemos aprovechar en México. Bueno, pues hay que desquitarlos. A ver, sí, por supuesto que es la intención, ¿no?, del cuerpo técnico y la ilusión, no solamente intención, sino también ilusión por parte de Diego Coca y de los directivos, ¿no? Que este grupo de jóvenes dé pronto ese salto de calidad, que puedan asumir la responsabilidad de portar la camiseta de la selección nacional en partidos importantes, en partidos que el día de mañana pueden marcar el rumbo del fútbol mexicano, pero para eso primero tienen que cumplir con una buena presentación en este tipo de escenarios, ¿no? Como el de esta noche aquí en Surinam. en el cual no va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que te vas a encontrar con el rival más complicado de la zona ni del continente, pero es un equipo, una selección que ha ido evolucionando. Nos contaba Jack Spassi en días anteriores, un conocedor de lo que es el fútbol del Caribe, que es en cuanto a proyecto el que mayor potencial tiene de la zona, insisto, del Caribe. Así que hoy una oportunidad importante para Acevedo, una oportunidad importante para Israel Reyes, para Eric Sánchez, si llegan a tener minutos para Córdoba y Diego Lainez, son los partidos en donde ellos tienen que marcar diferencia.
Oye, Mau, una pregunta. Ahora que es la primera concentración formal, que va a ser el primer partido de la selección, que hace además otro técnico, otro cuerpo técnico, ¿cómo notas tú el ambiente de la selección? Porque entiendo que en Girona era un ambiente cuando no estaba el presidente John de Luisa, y era un ambiente que cambiaba un poco cuando llegaba el presidente John de Luisa. ¿Cómo está hoy todo el ambiente?
Era muy bueno el ambiente cuando no estaba John de Luisa, cuando llegaba el ingeniero todo cambiaba. Hoy alejado por completo, tal y como se dijo, bajo la nueva reestructura, alejado por completo de lo que es la toma de decisiones de selección mexicana en lo poco, ¿no? En el poco tiempo que le queda en el cargo. El ambiente es bueno, el ambiente es de ilusión. Tú ves a los jóvenes, me tocó encontrarme con todo el grupo el día de ayer, ellos saliendo del gimnasio, de la activación que tuvieron a mediodía, y todos con esa sonrisa, con esa ilusión en el rostro de querer trascender, de querer ganarse un lugar en la selección mexicana a corto plazo para estar en el Final Four y en la Copa Oro, que se va a disputar en el mes de junio. Por cierto, les cuento, me confirmaron hoy que CONCACAF le mandó una notificación a las selecciones que van a participar en la Copa Oro y les dijeron que la lista tiene que ser de 23 futbolistas y no de 26, como fue la Copa del Mundo.
Eric Sánchez, ya lo mencionabas, Mau, uno de los valores del fútbol mexicano que quedó fuera del pasado Campeonato Mundial. Con respecto a Surinam, un ilustre desconocido para muchos, pero desde luego le toca al equipo mexicano jugar en esta zona geográfica contra un equipo como este sudamericano del día de hoy. ¿Qué nos puedes decir, Mau, de la resistencia que puede oponer Surinam? ¿Y qué tan complicado, ya esbozabas algo, puede resultar este equipo para el conjunto mexicano el día de hoy?
A ver, si tomamos en cuenta el antecedente inmediato, fue un partido en Torreón el año pasado en el cual la selección mexicana no tuvo mayor problema para golear a la selección de Surinam. En el papel, y vuelvo a tomar la referencia de con quien platiqué de esta selección, Jack Spassi me dice, en el papel es un proyecto muy interesante que si saben trabajar, los puede convertir a mediano o largo plazo en un equipo importante en el Caribe, tomando en cuenta que tienen por la nacionalidad y la posibilidad de jugar como comunitarios en Europa, tienen a 70 futbolistas que están regados en ligas importantes del viejo continente, el porcentaje más alto en la Eredivisie de los Países Bajos. Hoy su delantero estrella, Sheidlo Becker, juega en el Unión Berlín, que hasta hace unos cuantos días estaba compitiendo con el Bayern Múnich por el liderato de la Bundesliga, siendo la sorpresa, una de las principales sorpresas de las ligas importantes en el fútbol de Europa. Así que calidad y condiciones tienen cada uno de estos futbolistas. Tendrán que seguir teniendo ese bagaje internacional para que no les cueste trabajo la competencia a nivel selecciones en este tipo de partidos.
Fíjate, Mau, que comentaba al inicio, yo no recuerdo un partido de la selección que en las apuestas es tan favorito. Yo creo que es porque saben la necesidad que necesitan de una victoria para la afición, para la tranquilidad. ¿Cómo ves que México paga menos 714? Es decir, hay que apostar 700 pesos para ganar 100 a la victoria. Bueno. ¿Cómo? Es increíble, ¿no? Yo no recuerdo algo tan amplio.
Sí, ponerle a México sale más caro, ¿no? Quizá desde aquella época donde se tenía que jugar contra Martinica, ¿te acuerdas con aquella goleada?
Sí. Y las cifras. De los goles de Sague.
Sí, la cifra. Que si no mal recuerdo, y aquí está Héctor para corregirme, creo que sigue siendo cifra récord de Sague, ¿no? Cifra récord en cuanto a la cuenta individual en un partido de selección mexicana. Sí, yo creo que desde aquellas épocas que no existía tanta diferencia, insisto, eso muchas veces pasa en el o está en el papel, ¿no? Después hay que llevarlo a cabo en el transcurrir de los partidos, y hoy esa es la obligación de la selección mexicana, sí, sobre todo para no llegar con mayor tensión al partido del próximo
domingo. Oye, Mau, Mau, queda un minutito nada más. John, solo quisiera saber la alineación, no sé si la tienes, Mau.
La idea es con Acevedo en el arco, con Israel Reyes y Johan Vázquez en la central, Kevin Álvarez por derecha y por izquierda Gerardo Arteaga en la recuperación de la pelota, Eric Sánchez y Eric Gutiérrez, adelante de ellos Charly Rodríguez, como extremo por derecha Uriel Antuna, por izquierda estaría jugando el Piojo Alvarado y como referente de ataque Santiago Jiménez.
Perfecto, Mau, muy oportuna. John, perdón, te interrumpí.
No, nomás yo quería decir que con la poca información que tenemos de Surinam, estos casas de apuestas que consiguen información, que necesitan meter información para sacar momios, pues algo habrán encontrado de lo mal que se ve Surinam. Es decir,
vamos al corte.
Yo le hago muchos casos a los que hacen los momios, las líneas, y algo sabrán, ¿no?
Gracias, querido Mau, un abrazo fuerte y vamos a un corte comercial. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica en España está Joaquín del Olmo. Joaquín, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. No escuché tu última estado, ¿estás bien?
Héctor Huerta y John Sutcliffe.
Hola, Joaquín.
Mi querido John y el señor Huerta, los mejores investigadores del fútbol mexicano. A John le invitaría un tequilita para que hagamos una buena plática.
Oye, claro.
Es jueves, ¿no? Dicen.
Claro.
Nos estás antojando.
Yo le tengo una pregunta a Joaquín del Olmo.
Dale, Joan, dale.
Tú has vivido en Europa, conoces todo el esquema, Joaquín. Sé que los dueños quieren ver la manera de facilitar la salida de chavos equipos a España, a otros países de Europa para conseguir la doble nacionalidad y si la aprenden puedan jugar como comunitarios. Tú te la sabes muy bien. ¿Cuál sería el esquema para mandar chavitos mexicanos que puedan conseguir ser comunitarios a los 20 años, por ejemplo?
Creo que tiene que ser un poquito antes, yo. Creo que el mejor camino para poder lograr el pasaporte comunitario es España, porque a los 2 años que tú estés viviendo acá con un trabajo, con tu residencia, sin haber estado más de 90 días fuera del país por año, puedes pedir el pasaporte y ser comunitario. En cuestión de pasaporte, yo creo que sería el mejor camino para España, y la verdad es que si es una idea que la van a llevar a cabo los directivos, hay que apoyar la muerte, hay que celebrarla y ojalá que sea la realidad. Y luego yo creo que un camino también más deportivo, menos de comunitario, es el para mí el paso por Holanda, ¿no? Holanda para mí creo que es un paso intermedio hacia las grandes ligas de España o Portugal, pero creo que también ahí sí es más tardado el pasaporte, aparte la lengua en Holanda, pues es más difícil que el español, ¿no?
Claro, tú abriste camino, Joaquín, allá en Holanda, de una manera excelente. Hoy inicia la etapa de Diego Coca como técnico de la selección mexicana. ¿Cuál es tu opinión sobre la designación de Coca al frente del equipo nacional?
Yo creo que la opinión que uno debe tener, que vamos a ser siempre diferente las opiniones de cada uno de nosotros, porque el fútbol es tan universal y es tan fácil de opinar, y muy poca gente, y a lo mejor aquí en la mesa tengo 3 tipos que tienen respeto y que se encargan de investigar antes de hablar. Hoy en día es muy fácil criticar por criticar, ¿no? Yo creo que lo ideal es que a la selección le vaya bien, porque toda la gente que está metida en el fútbol, de alguna manera u otra, como ve, es mejor no apoyarla. Que nos gusta más Coca, o me hubiera gustado más un mexicano, o me hubiera gustado más el Tuca, o Herrera, o el que fuera, pues bueno, cada quien tiene su gusto, no su manera, pero pues lo ideal es que a la selección le vaya bien. He vivido procesos como jugador, John, tú estuviste por ahí algunos muy cerca, y sabes todo lo que se ve cerca de la selección en el entorno, y bueno, a mí la oportunidad que he estado de jugador y directivo fuera de mi país, es que en México pues no se conoce a la América, no se conoce a Cruz Azul, ni a Chivas, ni a Tigre, ni a Rayado, se conoce el fútbol mexicano por lo que marca la selección. Y bueno, yo hoy en día también un poquito por el tema del no descenso en México, ¿no?
Oye, Joaquín, eso te quería preguntar yo, que si el problema lo podemos remitir al problema de cancha con lo que pasó en la última Copa del Mundo como una referencia de qué es el fútbol mexicano, o crees como yo que el problema está en la estructura del fútbol mexicano, en este toma de decisiones que a la larga no son nada favorables, esto del quitar el ascenso, el descenso, esta proliferación de tanto extranjero, 10 por equipo, que todavía no bajan de 8 en la cancha que puede jugar cada equipo. ¿No crees que el problema es mucho más de fondo de lo que la gente puede ver a simple vista?
Yo creo que hay muchas cosas, porque también en España o en Inglaterra juegan muchos extranjeros, hay un nivel, pero también es cierto que en Europa tienen más países a un nivel alto. En México, el jugador mexicano, si no juega ahí, se va a jugar a Guatemala, Costa Rica, o sea, no sale a otros lados. Y hoy, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo fuera del fútbol mexicano y hace año, 2 meses, me invitaron a trabajar en Juárez, estuve trabajando ahí. Y te digo que me sorprendió porque pues no veo tantos jugadores de calidad mexicano como antaño, no hay oportunidad, hay demasiados extranjeros, juegan 8, 2 van ahí, si hay una oportunidad al extranjero. Entonces yo creo que es un sinfín de cosas. Yo sí creo que la estructura de fútbol mexicano ha ido creciendo, porque también es cierto que ahora que regresé vi cosas que no había visto mucho tiempo en México y que hoy los clubes empiezan a tener. Pero también el tema del no descenso, creo que es una falta de motivación para el jugador mexicano joven. Yo tuve la oportunidad de dirigir a Cholos y lograr el ascenso, lo que vive una ciudad, lo que el jugador de la primera A pues, se motiva para jugar, los jugadores que vean que salía a selección nacional. Entonces, sí, yo creo que es un todo. Pero también yo siempre he dicho que opinar a la distancia, opinar cuando no estás en cómo son los intereses de cada uno, los intereses grupales, del fútbol, de la federación, del fútbol, es bien difícil, ¿no? Porque uno hablar, cualquiera hablamos, ¿no? Pero tener realmente todos los factores y por qué se toman decisiones, a lo mejor son decisiones por intereses personales, a lo mejor piensan que es lo mejor para el fútbol mexicano, eso no lo sabemos porque no tenemos tampoco el día a día una evaluación para saber cómo, el por qué se toman esas decisiones.
Joaquín, ¿consideras que jugadores como Ochoa, Herrera, Guardado, deben dar paso a futbolistas nuevos en aras de renovar a la selección mexicana?
Yo vuelvo a repetir que, Alberto, creo que hoy cada vez hay menos jugador mexicano con ese temple, con esa característica de jugar en selección. Yo creo que las mezclas siempre son buenas porque la experiencia que motiva o que llevan en camino cuando son gente positiva, gente que realmente quiere lo bien para el grupo. Entonces, una decisión del técnico, no lo repetiste, dime un central joven hoy mexicano, no uno, dime 4 o 5 que tengan esa perspectiva de selección nacional. No lo hay. Porteros, dime los porteros mexicanos jóvenes que hay. Acevedo.
Acevedo, que juega hoy, claro.
Malagón, que está jugando con América, por ahí se me va a ir un otro, pero en otras épocas, yo no creo que siempre haya más jugadores en las posiciones para poder surgir de una manera otra la selección. Hoy en día, y te digo porque estuve en Juárez, y voy a hacer un poquito un paréntesis ahí antes de seguir hablando, de que tuve la oportunidad de trabajar en Juárez, un proyecto muy interesante, y les digo que vayan y visiten Juárez, una ciudad muy chingona para vivir, la verdad que me trataron de maravilla, tuve la fortuna de vivir en Tijuana y en Juárez, la gente de la frontera tiene otra manera de vivir, el sueño americano y cómo se friegan el lomo para sobresalir, entonces sí. Juárez es una ciudad muy muy bonita, la verdad, y la gente es muy hospitalaria, perdón. Entonces, yo te decía que hoy que regresar fútbol mexicano, nuestra perspectiva del jugador mexicano es que el jugador mexicano de talento que había antes ya no lo hay. Hay 1 o 2, y se lo pelea todo el mundo. Entonces, terminas contratando mexicanos para ver qué pasa. Y antes de mi época o después, eso no pasaba. había muchos jugadores mexicanos que te podían dar esa posibilidad de tener la selección mexicana. Justo fíjate, y no soy muy malo de la memoria y soy muy malo para los nombres, pero si nos vamos quitando a Chivas y a Pachuca, que ha hecho un excelente trabajo, Jesús y todo el grupo Pachuca en la creación de jóvenes, en el apoyo, Santos que también lo ha hecho, pues vamos a irnos por equipo y vas a ver que no hay muchos de dónde escoger tampoco, es una realidad.
Yo recuerdo, Joaquín, corrígeme si estoy mal, cuando había una posibilidad que Henry Martin se fuera del América, creo que se le ofrecieron a Juárez en $5 millones, y por esos $5 millones, ¿cuántos extranjeros te podías traer para no que no fuera solamente Henry? También ahí hay una realidad, que está muy caro el futbolista mexicano, ¿no?
Sí, estuvimos a nada de llegar a Henry, la verdad que la oferta se fue muy arriba. Hoy si me dijeras que vale 5 con todos los que me tengo que en el momento que viene, diría que es barato, ¿no? Pero como está el tema. Pero eso es una realidad, sino que te han decidido, o sea, de un jugador mexicano, bueno, de nivel de selección, no baja de 5, 6, 7, 8 millones, y con eso no serán 4 o 5 años, y que tampoco son de calidad, ¿eh? Que son opuestas para ver si vienen y rinden y pueden ser después un producto para la institución.
Y Joaquín, ¿y no piensas volver acá al fútbol mexicano a trabajar acá?
Ya estuve contigo año o 2 meses, la verdad es que una de las condiciones que puse es que no quería presentación ni dar entrevista, no soy muy amigo de la prensa, yo no sabe que tengo una relación con muy cercana. Heriberto, claro que me pidió la entrevista, se la conseguí porque tenemos un gran amigo que es como el papá del señor Eduardo Moses.
Sí.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, no Joaquín. Sí, claro, aparecer. Nuestro querido Lalo Moses.
No sé mucho a padecer, Marta, la verdad es que no me gusta, tengo mi forma de hacer bien mal, pero bueno, soy así, sí quiero trabajar en fútbol, no quiero parecer directivo, dejé Bravos en diciembre, ahora mismo estoy disfrutando a la familia acá en España, que también uno lo sacrifica mucho porque todos los fines de semana siempre está yendo para otro lado, ahora quería que me agarró haciendo mudanza y en Oviedo, estamos ahí con un carrito.
¿Qué más con tu diablito?
Pero la verdad es que así es, con Miguelito, bueno, Miguelito y yo, es lo mismo, y también yo tengo que hacer un análisis, ¿no?, de mis errores y mis aciertos que en esta época que he tenido, y si vuelvo a fútbol mexicano, porque ahora estando en otro tipo de negocios, pues me gustaría hacer como técnico, me voy a empezar a ver fútbol de otra manera, más a nivel cancha, que ya les cuenta, lo estás viviendo el día a día, con el Tuca, el día ahí en la cancha, estaba ahí cerca.
Ayúdale a Pumas, Joaquín.
No, ya Pumas, ojalá vaya de Alonso. Diego es un gran tipo, está identificado con Pumas, que por ahí escuché que iba, y la verdad es que sería una muy, muy buena competición. Pero vamos a lo mismo, bien, o sea, ¿cuántas veces ustedes, o cuántas veces el medio pide entrenadores jóvenes? Y resulta que un entrenador joven llega y lo matan a la primera de cambio. Y sí. Eso tiene que llegar a cambiar toda una historia, una manera de trabajar.
Joaquín, no sé perdón interrumpirte.
Si no, sí.
¿Podemos concluir la plática después del corte comercial?
Claro que sí. Pagan
el tenemos que pagar el salario de Murrieta, que es muy alto, Joaquín.
Joaquín del Olmo en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, estamos con Joaquín del Olmo. Joaquín, por último de mi parte, ¿cuál consideras que es la principal razón del fracaso de la selección mexicana en el pasado Mundial de Qatar?
No estuve tan cerca de todo el proceso, la verdad, pero yo, ahora que estuve en este tema otra vez, en el día a día, yo voy a repetir, falta talento en la selección. Falta más jóvenes que vengan empujando fuerte a los veteranos, que esa mezcla de veteranos y jóvenes se hagan fuerte. Y hoy en día, debo repetir que excepción de Pachuca, Santos, Atlas un poquito, ahí Pumas ahora con Rafa Puente, que debutó varias chavos, no hay gente que debute jóvenes, no hay gente que te permita estar ahí, que te dé ese aliciente de poder estar en la selección y demostrar tu talento. Entonces yo sí creo que hoy falta falta materia prima para el técnico de la selección, para poder escoger una selección quizá más competitiva.
Joaquín, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada, sobre todo sabiendo que, como comentas, no eres muy afecto a las entrevistas, y valoramos muchísimo que hayas tomado la llamada.
Hombre, gracias, Heriberto, un buen abrazo, aparte de saber que estoy contigo, John, y del señor Huerta, que no tengo mucho trato con él, pero bueno, respeto su trabajo y de la gente.
Un abrazo,
Juanjo.
Muchas gracias.
Yo creo que es eso, cuando uno investiga y dice las cosas, la posibilidad de equivocarse, de no vi cualquier, pongo un tweet, y de cualquier estupidez, nada más por decir y ganar un poquito de like.
Cierto.
Y creo que es
muy cierto. Daño. Totalmente de acuerdo, hay mucha irresponsabilidad. Qué bueno que.
Sí, totalmente. Que
rayas
sí.
Ese punto, Joaquín.
No, hay que estar tequilita, no quieras. No, un fuerte abrazo.
Con mucho gusto.
Un abrazo, Joaquín.
Gracias, Joaquín, que te vaya bien.
En España se está poniendo de moda el tequila, según me ha contado Juan Dovel.
El tequila tiene moda en España como 5 años, y la verdad que está muy bien, está creciendo.
Mira, qué bien.
Tiene que traerlo a México porque acá sale muy caro.
¿Sabes qué es lo que me da gusto? Y lo que decir, tengo... Sí. Beto, me llevo con Joaquín del Olmo desde que de chavitos nos colábamos al Bandasha. ¿Te acuerdas de
esa? ¡Ah, qué maravilla! ¿Te
acuerdas, Joaquín?
Noches de gloria.
¿Te acuerdas en el América? ¿Te acuerdas de esas épocas? Tú, Efraín Juárez.
Muchas veces. Viajes.
Nos urge más mexicanos preparándose en Europa. En todo.
Y más mexicanos jugar, yo te digo, tú no podías jugar en Europa en el 96. Y hoy cosas que yo viví en el 96, apenas se están instalando en México, apenas se están haciendo en México, y mira que hay clubes que están avanzando mucho. Estamos muy atrapados, y ojalá, pero también es cierto que hay clubes que han mejorado muchísimo, han invertido, que tampoco es fácil, porque los derechos televisivos no son los que tendrían que ser, y entramos en otro mundo de detalles que nos llevaría un buen rato platicarlos.
Pero sí. Tiene mucha razón, Joaquín, en que también la prensa tiene mucho de culpa, Beto, porque totalmente. En realidad... En realidad no hemos sido lo suficientemente rigurosos como para entender que somos parte de la problemática y queremos siempre dar las soluciones y no las tenemos a la mano.
Sencillo, perdón que interrumpa. Hace como 4 o 5 semanas ponen un tweet de que el Chucky Lozano no jugaba. Si no jugaba ni en Napoli ni en Champions, ¿cómo jugaba en la selección? Perdón, que no jugaba en la liga hace 10 semanas.
Sí.
Y realmente el que lo puso, yo he investigado. 6 partidos tenía jugado titular el Chucky de titular. Y no jugó 6 partidos porque lo guardaron para la Champions.
Claro. Sí.
Y el claro, es que el Chucky no triunfa en el Napoli. Oye, por lo menos ya que estoy un poquito más página de la Federación Italiana, checa que si jugó no.
Claro, que además es la obligación del periodista, antes de emitir una información o de opinar, pues informarse debidamente e investigar. Tienes mucha razón, Joaquín, pues salud y muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias, le mando un fuerte abrazo.
Buenas noches por allá.
Gracias, hasta luego.
Joaquín del Olmo, en esta tarde aquí en el programa.
Sí. Tiene mucha razón, Beto. Es que también,
claro que tiene razón.
La verdad es eso que, bueno, y realmente es que se generaliza tanto que se cree en el medio que pues todos los periodistas son malos y no es así, realmente hay quienes hacemos el trabajo con una intención de que estas cosas cambien, mejoren, pero tiene que partir de la mejora personal, ¿no? De que cada quien de verdad se prepare bien, de verdad, como dice, informe bien, y luego cuando ya comunicas a la gente, pues ya lo hagamos así, ¿no? Pero creo que muchos jugadores como Joaquín, o exjugadores como Joaquín, son alérgicos a la prensa justo por eso, ¿no? Porque ven ese rigor profesional, y bueno, pues el hecho de que Joaquín, a ti o a John les tome la llamada, me parece muy bueno porque no habla con más gente, entonces es cierto y tienen sus razones para ser así, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante pensar antes de hablar y no siempre el periodista lo hace, así que qué bueno que lo comentó Joaquín. Sí, John.
Y también nos dio nota Joaquín, porque Joaquín nos dio a entender
Diego Alonso
información. Es que Diego Alonso está muy avanzado en Pumas, entonces, gracias, Juaco, por pasarnos una al aire.
La primicia.
Pero no lo hizo adrede, ¿eh? No lo hizo adrede.
No, se le chispoteó, como decía el Chavo del Ocho.
Yo tengo un lema en mi chamba, y creo que ustedes dos van a estar de acuerdo conmigo. Como reportero no te tienen que querer, te tienen que respetar. Si respetan tu trabajo y no te quieren, pues es normal.
Pues es parte de esto. Vamos a escuchar a Miguel Mejía Barón. El 28 de octubre del año anterior hablaba sobre los objetivos del técnico del equipo de la universidad.
Hay algunos objetivos claros, de los cuales dependa la permanencia de Rafa? ¿Puntos en un torneo, clasificar a liguilla?
Sí, es por un torneo conseguir los puntos que nos saquen del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar. Así.
Sí, Miguel, con esa sequedad característica, un hombre muy frontal, un hombre muy recto, muy conocedor, es Miguel Mejía Barón, sin duda alguna, y ahí hablaba sobre los objetivos para Rafa Puente. Lo de Rafa Puente terminó, y vamos a ir con Adriana Maldonado con respecto al equipo de los Pumas. Adriana, nos acaba de decir Joaquín del Olmo que Diego Alonso podría convertirse en técnico del equipo universitario.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Pues bueno, la verdad es que todavía no hay humo blanco en el equipo de la Universidad Nacional. La directiva está trabajando a marchas forzadas por contratar al técnico que llegue a suplir la vacante que recientemente dejó Rafael Puente del Río. Hoy les puedo compartir que en la directiva pues son conscientes de que la apuesta por Puente del Río no les funcionó y quieren prácticamente apostar por un proyecto serio. Lo que nos podían comentar es que buscan a un técnico de jerarquía, un técnico que incluso conozca muy bien el fútbol mexicano, que ya haya sido campeón de esta liga, y están trabajando a marchas forzadas, ¿eh? La idea sigue siendo la misma, Beto. Quieren definir nuevo entrenador antes de la reanudación de la actividad por esta parón de fecha FIFA. Entonces no descartan la posibilidad de que ante Querétaro ya haya nuevo estratega en el equipo aureazul.
Yo recuerdo cuando llegó a México Diego Alonso, desde luego estuvo en Pumas de la Universidad de México, estuvo dirigiendo en México, llegó hace casi, pues qué será, unos 20 años al fútbol mexicano, y ahí pudiera convertirse, Adriana, en el próximo técnico del equipo universitario. ¿Tienes algo más que decir, Adriana, en esta tarde?
Sí, la verdad es que Beto, Diego Alonso es una opción que agrada bastante, también es lo que hoy nos podían compartir sobre la mesa, está ese perfil, la verdad es que sí se decantan mucho con él, pero también son conscientes que Diego Alonso se cotizó bastante después de haber dirigido a la selección de Uruguay en el más reciente Mundial, saben que tiene otras ofertas sí sobre la mesa y eso también podría complicar pues estas charlas, ¿no? Otra de las situaciones que nos podían comentar es que quieren a un técnico que desde ya llegue al club. Muchos han estado interesados sí en llegar al equipo de los Pumas, pero apuestan por un proyecto que empiece a partir del siguiente torneo, y la directiva quiere decantarse precisamente por una estratega que desde ya pueda tomar las riendas del plantel, y bueno, están en ese tira y afloja precisamente por estos términos, tanto de los candidatos como de la directiva universitaria.
Correcto, Adriana, fue dolorosa la eliminación y la actuación del equipo de Uruguay en el campeonato del mundo anterior, justamente con Diego Alonso. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde, compañeros.
Buenas tardes para ti también. Y vamos a cerrar con algunas notas con respecto a Cristiano. Se ha convertido, Héctor, en el jugador a nivel varonil con más partidos a nivel de selección. 197 partidos en la victoria de Portugal, 4-0 el día de hoy sobre Liechtenstein dentro de la eliminatoria de la Eurocopa.
Yo creo que no hemos dimensionado, Beto, la importancia que va a tener en el mundo del fútbol Cristiano Ronaldo, su figura, ¿no? Porque marcas por todos lados ha dejado, esta es una más de las muchas que ha dejado ahí para que difícilmente alguien las pueda borrar, porque realmente en selección portuguesa, tú y yo, Beto, nos acordamos, no, a lo mejor no lo vimos tanto, pero Eusebio era el gran monstruo del fútbol portugués todo, durante 40 años, ¿no? Y nunca nadie lo opacó a Eusebio hasta que llegó Cristiano Ronaldo. Sí. En un tiempo Figo también llegó a tener una importancia relevante, pero lo de Cristiano ha roto todos los moldes, Beto. Cristiano es el jugador más importante en selección portuguesa, es el lo hizo campeón de Europa, él tiene la mayor cantidad de goles en la historia de Portugal, en fin. Creo que los récords que ha dejado Cristiano, a ver quién los alcanza a superar, son tan importantes que todavía no alcanzamos a dimensionarlos.
Totalmente. Y hay otro récord, John, el de Harry Kane, que marcó su gol número 54 con la selección de Inglaterra. Uh-huh. Ya es el máximo anotador en la historia del equipo de Inglaterra. Italia cayó frente a Inglaterra, 2-1, y Kane está ya en la historia, John, del fútbol británico, con este gol número 54 con la selección de Inglaterra.
Sí, fíjate que les cuento una anécdota. Por cierto, en 2 semanas es el Masters de Golf en Augusta, Georgia, y un compañero de ESPN le tocó el año pasado jugar el campo de golf al día siguiente que terminó el Masters, y le tocó jugar con Harry Kane. Entonces le dije, ¿tú qué haces aquí? Pues tú deberías estar jugando. No, pues hice un arreglo ahí con Sky Sports Inglaterra, que si me daban un lugar para jugar, pues uh-huh. les daba una entrevista All Access para el Mundial. Entonces es este Harry Kane que pues se ha vuelto en el referente, el mediático, es el Rafa Márquez de Inglaterra, ¿no? Hoy por hoy es, pues ese, ¿no? El estandarte del fútbol inglés.
Porque lo fue Rooney, John, durante mucho tiempo, ¿no?
También Rooney. Y fíjate que nomás quiera regresarme, Beto y Héctor, rápido a lo de Pumas, porque me puse a averiguar. Me dijo, mira, John, no hay dinero. Hay dos grupos que se están peleando porque el rector puso de un lado a Polo y del otro puso al de las finanzas. Entonces el grupo de las finanzas son los que trajeron a Dani Alves y no se ponen de acuerdo. Y luego hay técnicos, por ejemplo, ahorita que suena lo de Diego Alonso, dicen, ¿y si vas a estar para el próximo torneo? Porque hay dudas si va a haber limpia en Pumas. Y el hecho de que entre ellos se están peleando por el poder, luego entra un promotor y trae brasileños, es decir, el entorno de Pumas, para que le entres, creo que pasó un poco con Rafa, es la necesidad de una oportunidad de dirigir en primera división. No veo que haya las condiciones actualmente en Pumas para que un técnico de jerarquía claro. llegue. A mí me sorprende hasta lo de Diego Alonso, porque como están las cosas, que te digan, por cierto, y vamos a tener que limpiar el vestidor de grillos, y al igual vas a tener que vender más que comprar. Entonces, esa papa caliente la va a recibir el que quiera una oportunidad a como dé lugar.
Totalmente.
Alguien con trayectoria dice, no, pues, gracias.
De acuerdo. Es que, ¿sabes qué pasa, John, Héctor? Que ese relajo del que nos habla John, Héctor, se acaba reflejando en el terreno de juego.
No, bueno, por supuesto. Simplemente las expulsiones, Beto, 6 en los últimos 9 claro. partidos de Pumas, son demasiadas, son 198 minutos jugar con un hombre menos. Equivale a más de 2 partidos estar jugando con un hombre menos. Claro. Una locura, ¿no? También adentro hay que poner mucho orden adentro.
Sí, eso me decían hoy también. A ver, es un vestidor muy grillo, porque con tantas expulsiones llega un momento que dices, brother, me vale gorro. Al siguiente que se salga expulsado ya no va a jugar, ¿no? Porque ya no era casualidad, ya era una tendencia de una gran indisciplina dentro sí. de ese vestidor. Por eso entrarle a Pumas no está fácil, ¿no?
Casi
yo diría, profe Miguel Mejía Barón, éntrele un ratito mientras ordenamos el
changarro. Fíjate que lo mencionaba yo ayer, lo deslicé el día de ayer. Hablando de despidos, le tocó a Rafael Puente el fin de semana, el Bayern Múnich despidió a Julian Nagelsmann, el famoso entrenador, ya lo informó el Bild, así que se queda fuera con el contrato vigente. Y ahí está esta terminación de contrato por la salida de Nagelsmann, y como dice John, pues ahora mismo es una papa caliente el equipo universitario. Te tocó ver, John, el clásico varonil de América y Guadalajara el pasado fin de semana, sí. y ahora, Héctor, viene el femenil, después de esta noticia que cimbró el medio futbolístico femenil mexicano por la salida de la joven Camberos, que fue acosada lamentablemente, y ese acoso cibernético obligó a la joven Camberos, mexico-estadounidense, a abandonar el fútbol mexicano.
Ella tiene la ventaja, Beto, que ella nació en Los Ángeles,
sí.
entonces ante esta situación dice, pues ¿sabes qué? Me voy a mi casa y en fin, pero ¿cuántas?
Ahí se ven.
No tienen esa sí, ventaja, sí, sí. entonces tienen que seguir viviendo en la ciudad donde están siendo acosadas. Yo digo que aquí las autoridades tienen que poner un énfasis en la aplicación de la ley, Beto. Es que no se aplica la
totalmente.
Ley.
Totalmente.
¿Cómo le vas a dar a un acosador un arresto domiciliario de 36 horas para que siga con su computadora acosando a quien le dé su gana?
Eso increíble.
Es absolutamente insólito en una justicia. Cuando hay una procuración de justicia adecuada en un país, se vive mucho mejor, Beto. Y aquí
desde la ciudad. ¿Qué pensando,
Héctor, ocurre en este país?
Me quedé pensando ayer lo que dijo César Caballero. Imagínense que estas jugadoras salen en la televisión el viernes, son famosas, las ven, pero por lo que se cobra y se gana en la femenil, muchas de ellas salen de Coapa o de Verde Valle, en el transporte público. Es decir, creo que los equipos también tendrán que poner un tipo de transporte como cuando hay en las empresas,
porque
son muy vulnerables. Imagínense que los varoniles, el América saliera de Coapa caminando los jugadores para regresarse a su casa, lo peligroso que sería. Y eso me quedé pensando ayer cuando lo dijo César Caballero. Imagínense que fuera su hija, tu sobrina, imagínate con el miedo que estarías ahorita pensando de que pues, sale en la tele y no vaya a haber un loco, ¿no? Me quedó
es que,
una gran reflexión de lo que dijo César Caballero ayer.
Es que mientras no haya educación, civismo, igualdad de género, respeto, este país no va a ir a ninguna parte. Y estamos hablando aquí de un aspecto que tiene que ver con los deportes y con este caso que fue lamentablemente muy sonado y que obligó a la salida de una jugadora del conjunto del América que va a enfrentar ya en lo meramente futbolístico al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Un abrazo a ambos.
Buenas tardes, igualmente.